Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar. Al estilo único del Mundial de los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch, licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Bueno, señores, el último. No es el último por completo, pero es el último del mes de marzo, porque ya hoy estamos a 31 de marzo, señores. Y obviamente en abril tenemos más información en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Pero, señores, ahora mismo tenemos que hacer una breve pausa. Pero ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz está con nosotros para más información del mundo de los deportes. Y agradecemos a toda esa gente linda de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo, que está con nosotros en el día de hoy en sintonía. Así que usted no se retire, que en breve regresamos con más aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Y ya con nosotros se encuentra el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes y buen provecho, Noel. ¿Cómo te encuentras?
Al igual para ti, Michelle, al igual para toda nuestra querida radioaudiencia. Comienzo de semana, como dijiste, pero ¿qué? Último día del mes de marzo. Ya mañana comienza el mes de abril. Y qué bueno que durante este pasado fin de semana hubo mucha actividad completamente fascinante en el variado y entretenido mundo de los deportes. Ya en breve vamos con lo que pasó, el resumen de este pasado fin de semana, y voy a comenzar la información deportiva con las damas. ¿Por qué? Porque nos vamos con el voleibol superior femenino. Ya se saben cuáles van a ser los cuatro equipos que van a las semifinales, comenzando este próximo viernes 4 de abril. La serie será Criollas de Caguas enfrentándose a las Metropolitanas de Guaynabo. Así que el próximo viernes se jugará Guaynabo en Caguas. Así que ahí comienza esta serie el próximo viernes, Luego descansan sábado y el domingo, entonces Caguas es que le devuelve la visita al equipo de Guaynabo. Eso es en la Serie A. La Serie B será entre las Cangrejeras de Santurce enfrentándose a las Atenienses de Manatí. Esta serie comenzará el próximo 6 de abril, el próximo domingo, cuando el equipo de Santurce visita entonces a Manatí el domingo a las 7 de la noche. El segundo juego será el próximo martes 8 de abril, cuando el equipo entonces de Manatí le devolverá la visita a Santurce. Así que estas son las dos series semifinales dentro de lo que es el deporte del voleibol superior femenino. Vámonos entonces a lo que aconteció este pasado fin de semana aquí en Puerto Rico. Dentro hubo béisbol doble A, también hubo baloncesto superior nacional. Y esta mañana, rapidito, cuando comencé a buscar información, obviamente para prepararnos, para traerle a ustedes lo último, una noticia la cual particularmente se los digo, a mí no me tomó por sorpresa, porque de momento veía mi equipo Santeros de Aguada en un mal comienzo de temporada. ¿Y quién las va a pagar? Pues simplemente las paga el dirigente. Así que Omar González, ex dirigente ahora de los Santeros de Aguada, anuncia el equipo que trae un nuevo dirigente. Así que el quinto partido de la temporada habrá ya nuevo dirigente, primer despido, por decirlo así, dentro de lo que ha sido el comienzo de esta temporada del baloncesto superior nacional. Y vamos a los resultados dentro de lo que hubo este pasado fin de semana en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Vámonos a qué, a lo que aconteció. Voy a buscar por aquí rapidito, desde el pasado viernes, dentro de lo que fue resultados del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. El equipo de Santurce le ganó el pasado viernes 102-90 al equipo de Guaynabo. El pasado sábado, los Santeros de Aguada cayeron en su casa 97-93 ante los Capitanes de Arecibo. Y ayer, en otro resultado, el equipo de Carolina Canóvanas, los Gigantes, le han dado una pela de 108-72 al equipo de Guaynabo. ¡Wow! ¿Una pela de cuánto? De 36 puntos la ventaja para el equipo de Carolina, de Canóvanas. ¿Qué le pasó a los indios anoche? Y también anoche, en otro resultado, Santurce le ganó 92-86 al equipo de Ponce, que es otro equipo que aún, al igual que Aguada, todavía no han podido ganar. Esta noche, ¿qué juego hay en calendario? Bayamón y Manatí estarán jugando esta noche. Mañana martes, primero del mes de abril, estarán jugando Leones versus Indios. Mañana también estarán jugando un juegazo, Piratas de Quebradilla recibiendo a los Capitanes de Arecibo. Para el próximo martes, Cangrejeros estarán ante los Vaqueros. El equipo, esto para el próximo miércoles, perdón. El martes es cuando va a estar jugando. Mañana martes, como dije, será Ponce en Mayagüez y Arecibo en Quebradillas. El miércoles se estará jugando Santurce en Bayamón. Y el jueves que viene estará Guaynabo en Arecibo y Piratas de Quebradillas ante los Atléticos de San Germán. Así que estos son los juegos que hay en calendario para esta semana. Vámonos a darle rapidito una ojeadita a cómo está la tabla de posiciones dentro de ambas secciones. En la sección A, nuestra sección acá, noroeste de Puerto Rico, los Indios de Mayagüez en la primera posición con 4-2. Los Piratas de Quebradilla, 3-1. Capitanes de Arecibo, 3-2. Atléticos de San Germán, 1-3. Santeros de Aguada, 0-4. Y los Leones de Ponce, 0-3. En la sección B, Cangrejeros de Santurce, con un tremendo y embestializado comienzo, 4-1. Vaqueros de Bayamón, 3-1.
Noel, con tu permiso.
Sí.
Sí, ya tenemos a nuestro compañero Josué, quien le damos la bienvenida y buen provecho.
Buenas tardes, Josué González, saludos.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, rapidito, estoy en la tabla de posiciones del Baloncesto Superior Nacional. Para culminar, Guaynabo 3-2, los Gigantes de igual manera 3-2, Osos de Manatí 2-2 y Criollos de Caguas, los campeones 1-4. Oye, José González, ¿te sorprende la despedida tan rápido de Omar González, técnico y dirigente de los Santeros de Aguada?
Pues honestamente sí, me sorprende porque por un lado, por los Santeros, sí, tienen, verdad que tienen el récord de 0-4, pero han perdido partidos cerrados, ¿no? Usted ha sido testigo de los varios encuentros, ¿verdad? Y no han sido, no, tú no ves que el equipo no esté reaccionando al dirigente. Sencillamente, pues no ha habido suerte en muchos canales, en muchos, ¿verdad?, de esos partidos. Y la realidad es que Omar es un excelente técnico. Así que yo personalmente, yo hubiese esperado un poquito más de paciencia. Sabemos que los equipos no están completos y hay que ser objetivos, ¿no? Sabemos que en la liga hay muchos mejores refuerzos que los que tiene el equipo de los Santeros de Aguada, ¿verdad? Claro, esto es el problema o la situación de siempre, ¿verdad? Los equipos de comercio grande, de mercado grande, pues tienen mucho más dinero para invertir en refuerzos. Y creo que, pues yo por lo menos, yo personalmente, yo le hubiese dado un par de jueguitos más a ver si el equipo reaccionaba. Esa es mi opinión, ¿verdad? Cada uno, obviamente, maneja el equipo según lo que vea, ¿verdad? Lo que sienta. Así que, con mucho respeto, pues digo mi opinión.
Sin duda alguna, yo me voy a remontar al día donde estuve presente la conferencia de los Santeros de Aguada, donde vi y tuve la oportunidad precisamente de escuchar de la voz del dirigente de los Santeros de Aguada, el ex dirigente Omar González, cuando presentó a la plantilla de los Santeros de Aguada de cara al comienzo de la temporada y presentó 10 jugadores, donde dijo que pues comenzaba la temporada con solamente 10 de sus jugadores, que faltaban obviamente el roster, la plantilla de un equipo son 15 jugadores por equipo, así que él comenzaba la temporada con 2/3 de sus jugadores, y cuando habló y mencionó los jugadores que faltaban, pues obviamente vamos a hablar que muchos de los 5 de esos jugadores que restaban por llegar al equipo, la fecha era incierta de cuándo iban a estar presentes. Y una de las cosas dentro de lo que se habló allí, y particularmente Noel Enrique Acevedo Ruiz, en representación de este programa y en representación obviamente de la fanaticada del Baloncesto Superior Nacional en general, no solamente como simpatizante y con pueblano, porque vivo en el pueblo de Aguada y obviamente sentimentalmente voy a mi equipo, voy a los Santeros de Aguada, pues se me ocurre la idea de hacerle, primero que nada, le hice unas preguntas a la persona que vino en representación del presidente de la liga, donde hablé con relación al nuevo formato, las dos secciones, el A y el B, la isla versus la zona metropolitana y demás. Le dije que lo felicitaba porque yo sé que usted está de acuerdo conmigo también, Josué, de que esta temporada no se iban a jugar juegos en noches consecutivas, así que eso fue otra medida la cual se la tuve que mencionar y felicitarlo. Pero me dirigí particularmente al dirigente de Aguada luego de él haber presentado la plantilla de los jugadores y decir, con esto es lo que yo cuento y con esto es que voy a comenzar la temporada. A lo que yo le dije a él, Omar González, pues yo entiendo de que cada ser humano, y particularmente un dirigente, yo poniéndome en el lugar de él, ¿usted quiere comenzar una temporada simplemente con 10 jugadores o usted quisiera comenzar la temporada con los 15 jugadores? ¿Usted quiere comenzar completo? ¿Usted quiere asegurarse de que ese equipo tenga un buen comienzo de temporada, un buen arranque? Pero lamentablemente, cuando le digo el reto que esto tenía para él, porque Josué, estoy de acuerdo contigo, él ha sido y fue en un momento nombrado el dirigente del año el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, si mal no recuerdo, ¿cierto o falso?
Correcto, correcto, sí.
Okay, un dirigente veterano, porque ha estado sí, en varios equipos, dirigiendo, un hombre de mucha experiencia y de mucho conocimiento, a lo que siempre uno tiene, lo voy a poner de esta manera, el orgullo propio, porque tú como dirigente tú quieres comenzar ganando, tú no quieres comenzar perdiendo, no solamente porque se afecta a tu equipo, sino que por ahí viene, mira lo que le acaba de suceder. Yo, con mucho respeto, le hice una pregunta a él, como dirigente, comienzas una temporada, falto de personal. ¿Cómo esto para ti? ¿Qué representa esto para ti? El tú saber que tú vas a comenzar una temporada flojo de personal. Y luego cuando comienzan a llegar estos jugadores, tú comienzas a practicar con 10 jugadores. Y los demás jugadores no saben si te va a llegar el número 11 en par de juegos, el número 12 en otro juego. Y así sucesivamente. A lo que le hice una pregunta, la cual obviamente a él no le gustó, porque las expresiones del cuerpo y de su rostro lo dijeron, y simplemente me dijo, esa pregunta que te la conteste el gerente general o el dueño del equipo. A lo que el dueño del equipo contestó de manera muy amable, me dijo, pues, hay jugadores que tenemos problemas con el visado, son jugadores extranjeros, hay que trabajar con el Departamento de Estado, pues realmente para que ese jugador pueda llegar de manera legal a través de inmigración, dependiendo, cualquiera que sea la agencia de gobierno. No me quiso contestar el dirigente, y hoy lo tengo que decir, el tiempo me ha dado la razón, porque lo que prácticamente le quise dar a entender a él, donde él hubiese aprovechado la ocasión para contestar y decir, pues simple y sencillamente yo voy a hacer lo que yo puedo como dirigente. Yo voy a tratar de sacarle el máximo a estos 10 jugadores. ¿Qué pasó? Ahí está el resultado. Y estoy de acuerdo contigo que los juegos no fueron por pela, fueron juegos cerrados. Ese juego del sábado, oye, perdiste con Arecibo por solamente 4 puntos. Hubo juegos sumamente cerrados. ¿Cómo será la diferencia cuando comiencen a llegar todos los jugadores? Vamos a ver lo que sucede con el equipo de los Santeros de Aguada. Pero yo creo que en ese momento era la gran oportunidad para él simplemente decir, vamos a ver lo que yo puedo hacer por lo que tengo. ¿Cuál ha sido el resultado? Hoy por hoy ya no es dirigente de los Santeros de Aguada, lamentablemente. ¿Tu opinión, José González?
Sí, estoy de acuerdo, Noel. Yo creo que es mi opinión, ¿verdad? Es una mala costumbre que hay en este país de oye, yo personalmente, yo pienso que los dirigentes se merecen un respeto, ¿verdad? Yo pues, he tenido la oportunidad de ser coach también en voleibol, ¿verdad? En nivel de categorías menores. Pero lo que a mí me saca, tengo que decirlo así, tengo que sacarme del sistema. Oye, tú estás preparando un equipo por meses, trabajando las deficiencias, ¿verdad? Las fortalezas. Diferentes jugadas, diferentes rotaciones, en el caso del baloncesto, en cualquier deporte, de diferentes rotaciones, ensayando cómo va a ser pues, cada rotación, dependiendo de qué equipo, preparando un equipo, preparando un núcleo de jugadores por un periodo de semanas, porque estamos hablando de semanas que lleva preparándose tanto el equipo de Aguada como todos los equipos en la liga. Y esta es la mala costumbre, ¿no? En los diferentes deportes, de la poca paciencia, poca tolerancia que tienen los dueños de equipo para unos seres humanos, oye, que se preparan y preparan un equipo. Entonces ahora tienes que volver a empezar de cero, porque ahora viene otro dirigente que no ha estado ahí con los jugadores, a menos que obviamente que pongas uno de los asistentes a dirigir, pero no ha estado con el núcleo de jugadores, entonces viene otro proceso de adaptación. Entonces, en ese proceso de adaptación, ya te metiste a lo mejor en récord de 2-7. Me sigue, tiene 0-4, pero te metes en 2-7. Ah, pero estamos en proceso de adaptación. Oye, ya se te fue la mitad de la temporada. Y entonces los otros equipos van a empezar a traer sus refuerzos también y van a ser equipos más competitivos. Y cuando vienes a ver, a lo mejor esa no te diría falta de sensibilidad o ese apuro por querer sencillamente que las cosas te salgan ya, pues te costó y ese es el problema que te digo, no solamente en el baloncesto, lo vemos mucho en el en el béisbol de la AA, que un dirigente pierde dos juegos en un fin de semana y es despedido, luego de estar 3 meses preparando un equipo. Así que son cosas que lamentablemente suceden en el deporte, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sucede, vamos a ver si al final del día es para bien, Noel.
Definitivamente, y sobre todas las cosas, a ciencias ciertas, internamente nosotros realmente desconocemos qué pasó aquí. O él tomó la decisión de renunciar, o simplemente la gerencia del equipo dijo, no está cuadrando la química, la comunicación entre dirigentes y jugadores, y hay que buscar entonces una solución a esta situación, y sin duda alguna esperamos de que sea de manera favorable y positiva para el equipo de los Santeros de Aguada, y sin duda alguna no dudo de que el señor Omar González posiblemente consiga empleo muy pronto, dirigiendo quién sabe a otro equipo o en otro lugar, en otro país, porque el conocimiento está ahí, la capacidad y la experiencia. Dentro de lo que está pasando en el Baloncesto Superior Nacional, sigo con los dirigentes, Josué, y no sé tu opinión con relación a Carlos González, el aguadillano, dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico y del equipo de los Gigantes, el cual recibió una sanción de parte de la liga, ¿por qué? Alegando jugadas, pudiéramos decir situaciones de roce, conflictos, discusiones con los árbitros, y de igual manera, José Juan Barea, el mayagüezano, dirigente del equipo de los Cangrejeros de Santurce, pues José Juan Barea, perdóname, José Juan Barea es dirigente de los Mets de Guaynabo, ¿es correcto?
Correcto.
Okay. Y de igual manera fue suspendido por 2 juegos y fue multado. ¿Por qué? Yo vi José Juan Barea de momento perdió el control y entró al tabloncillo, entró bien molesto, bien airado, en muy, muy, pero que muy, muy molesto. Y comenzó verbalmente, ¿a qué? A agredir a los árbitros. Y fue uno por uno a insultar a los árbitros. Y obviamente las palabras soeces ni las escuché y no me importó. No, qué bueno que no las escuché. Pero lo que se dice, lo que se menciona, lo que se alega, que utilizó un vocabulario verbalmente horrible, de palabras soeces, atacando a los 3 árbitros. Y yo pude ver el video, no sé si tú lo viste, Josué, de que fue uno por uno, dentro de los 3 árbitros, agredirlos verbalmente. Y la cuestión es la siguiente: sí, somos humanos, a todos nos da coraje, todos de momento sí hemos perdido el control en algún momento, pero ¿hasta qué magnitud? La pregunta que yo me hago, Josué, esto se le está yendo de la mano a la liga. Ver, ya mencioné Carlos González, José Juan Barea, será Eddie Casiano el próximo, por poner un ejemplo. ¿Qué está pasando aquí dentro del Baloncesto Superior Nacional? El denominador común es el mal arbitraje.
Ahí llega hasta el punto, Noel. No, obviamente vi el video, es lamentable, porque sé que conozco personalmente a José Juan Barea, sé que es un excelente ser humano y no es, ¿verdad? No es de perder el control. Claro, no estoy justificando, ¿verdad? Cada ser humano, ¿verdad? En algún momento dado, pues, pierde, ¿verdad? La tabla, y máximo cuando está en un partido. Pero de la misma manera, pues, me pregunto, ¿verdad? Si tú miras a José Juan Barea, la clase de persona que es José Juan Barea, el gran ser humano que es, miras a Carlos González y ves el excelente ser humano que también es. Y, oye, son humanos, pero también hay que evaluar, Noel, la parte del arbitraje, porque es que, es la queja de todo el mundo, tanto de dirigentes como de fanáticos, como de directivos mismos de los diferentes equipos. Y hay un refrán que dice que si te dicen que tú eres un caballo, si una persona te dice que tú eres un caballo, pues tú no le haces caso, pero si 5 personas te dicen que eres un caballo, pues entonces búscate ¿verdad? Un sillín para que te monten. Y la realidad es que ya ha sido demasiado las quejas del arbitraje en Puerto Rico. Y yo entiendo que de la misma manera que fácilmente se hace una suspensión, ¿verdad? Se tiene una suspensión y ya está suspendido 2, 3, 4 juegos. También debe haber un comité que evalúe el desempeño de los árbitros. Porque la realidad es que, a mi entender, no está siendo efectivo. Por lo menos lo que yo he visto en los partidos, oye, jugadas que se le van y que muchas veces deciden juego. Entonces, cuando tú tienes los árbitros como protagonistas en los partidos, entonces tú estás mal. Algo mal hay porque los juegos los deciden los jugadores, no los árbitros.
Lamentablemente, también tenemos que decir que al igual como los dirigentes se equivocan porque son humanos y en este momento José Juan Barea se equivocó de la manera que reaccionó, de la manera que habló, perdió el control absoluto en ese momento. Y Carlos González, ambos, pues simplemente se desenfocaron a causa de qué, de las malas decisiones de los árbitros, los cuales también son humanos y van a cometer errores. ¿Qué va a pasar aquí? En este caso, Josué, fuiste jugador profesional de voleibol por muchos años, viste el arbitraje a favor o en contra muchas veces. En una situación como esta, si José González fuera el presidente de la liga, ¿qué medidas tú tomarías en este momento, Josué?
Bueno, de que hay que sancionar de alguna manera a los dirigentes, pues ahí no se lo quito, hay que hacerlo porque obviamente, bueno, tuviste el video, ¿verdad? Y pues lamentable, ¿verdad? Que hayan perdido el control, pero definitivamente, oye, hay que llamar también al capítulo a los árbitros. Y yo nombraría un comité que evalúe el desempeño de cada árbitro y se le haga una evaluación cada 3-4 partidos. Oye, y si la evaluación usted sale mal, pues lamentablemente va a tener menos juegos o hasta el momento que se quede sin partido. Lo vemos mucho en la FIFA. En la FIFA, los árbitros, es por mérito, ¿no? Los árbitros que van a pitar la final del Mundial, es los árbitros que han tenido el mejor desempeño en sus actuaciones en los diferentes países. Y así debería ser. Estos árbitros deberían ser evaluados. Y oye, si usted no está dando pies con bola, como dice el refrán, pues lamentablemente o se pone para su número o se va a quedar sin trabajo, porque ya este baloncesto está a un nivel altísimo, ¿sabes? Refuerzos de calidad de NBA, muchos de ellos, muchas personas siguiendo la liga, y si tú vas subiendo la vara en cuanto al nivel de jugador, también tienes que subir la vara en cuanto al arbitraje. Eso tiene que ir de la mano, Noel.
Sin duda alguna, yo lo voy a poner desde este punto de vista y voy a hacer una comparación hipotética. Esto es como usted tener la mejor orquesta del mundo, porque usted le está diciendo al mundo que el mejor baloncesto del Caribe se juega en Puerto Rico. No sé si tú has escuchado lo mismo que yo, Josué. He escuchado de que luego del baloncesto superior nacional está la NBA. Mira esto. Y usted decir, wow, eso es mucho, que aquí se esté jugando el segundo mejor baloncesto acá, estamos hablando en América. Pues entonces, si usted tiene los mejores músicos, usted tiene una orquesta montada y usted tiene los mejores músicos, pues usted tiene que tener también los mejores cantantes. Porque de qué vale que tú tengas el mejor pianista, el mejor bajista, los mejores trompetistas, los mejores percusionistas, pero viene a cantar Noel Enrique Acevedo. ¿A qué? A sacar gallo y hacer que llueva el día más soleado. Y es lo mismo, tú no puedes poner a árbitros a pitar, a cantar jugadas que no estén a tono con lo que ya hay preparado. O sea, estamos hablando de que si está diciendo y enfatizando y recalcando y anunciando, somos la mejor liga del Caribe y la mejor liga, y sigue repitiendo eso, pero entonces tienes pitando y cantando. ¿A qué? A lo peor. Está bien que son humanos, pero entonces vamos a evaluar, y de acuerdo contigo, tienes que tener la mejor calidad de arbitraje también, y con esto concluyo, porque el tiempo avanza. Voy rapidito, para lo que al momento, la AA de Puerto Rico, voy a dar rapidito cómo van las diferentes secciones. En el norte, los campeones, Titanes de Florida, perdieron su invicto, pero siguen en la primera posición con 6-1. Atillo, 6-3, al igual que Camuy. Utuado, 4-4. Barceloneta, 1-6. Y Manatí, 1-7. En la sección este, Junco 7 y 1, Fajardo 7 y 2, Loíza 6 y 2, Río Grande 4 y 4, Las Piedras 3 y 6 y Gurabo. Han visto 1 y 10 para Gurabo. En la central, Comerío 8 y 1, Aybonito 7 y 3, Calley 5 y 4, Sidra 4 y 6, Caguas y Barranquitas, el mismo récord, 2 ganados, 7 perdidos. En el sur, Salinas 8 y 1, Guayama 5 y 4, Ponce y Santa Isabel y Coamo están empatados con 4 y 5 y Juana Díaz con 2 y 7. En la metro, Guaynabo 7 y 2, Cataño 7 y 3, Vega Alta 4 y 5, Dorado 4 y 6, Carolina 3 y 5 y Vega Baja 3 y 7. En el sureste, Yabucoa y Patillas empatados con 6 y 3, San Lorenzo 4 y 6, Maunabo 3 y 6, Humacao 3 y 7. En el suroeste, Cabo Rojo, Los Piratas 6 y 3, Yauco 4 y 6, Lajas 3 y 5, Peñuelas 3 y 7 y Sabana Grande 2 y 5. Y finalmente acá en nuestra sección noroeste de Puerto Rico, los Patrulleros de San Sebastián 7 y 1, Añasco 5 y 2, Aguadilla 5 y 4, Aguada 5 y 5 y Hormigueros 2 y 4. Así que ahí le di la tabla de posiciones completa. En todo Puerto Rico, sigo con el béisbol, José González. Vámonos ahora con lo que está pasando allá arriba. MLB, Major League Baseball, donde se completó el primer fin de semana de competencia. Ahora el tema, los haters han explotado en contra de los Yankees de Nueva York, de mi equipo, porque José González, los Yankees de Nueva York, no es que barrieron a los Cerveceros de Milwaukee, es que le han dado una pela que le anotaron 36 carreras durante este pasado fin de semana. Y lo que más molesta a los haters es que los Yankees de Nueva York conectaron en esa serie 15 cuadrangulares. De esas 36 carreras fueron producto de 15 cuadrangulares. Y ahora están diciendo que es los nuevos bates que están utilizando los Yankees de Nueva York. Y me voy a explicar. Sí, el bate que están utilizando los Yankees de Nueva York por primera vez es un bate nuevo, pero es un bate que tiene el peso y la medida permitido por Major League Baseball. No son bates alterados, no son bates ni más grandes ni más pesados. Simplemente que el diseño del bate, en lugar de ser el bate común y corriente tradicional que viene de menos a más, pues no. Estos bates son de menos, más y luego menos al final. Y simplemente han diseñado estos bates, ¿para qué? Porque se hace un estudio de que la mayor parte de las veces que el pelotero le conecta con el bate a la pelota es en esa área del bate donde la hicieron entonces un poco más ancha para tener, obviamente, cuál es lo que están buscando, que el bate haga mayor contacto con la pelota. Y los Yankees de Nueva York, y particularmente Aaron Judge, han explotado. Ya Aaron Judge lleva 4 cuadrangulares, 11 carreras remolcadas. Yo quiero la opinión de José González. ¿Qué dice al respecto?
Bueno, te pregunto, Noel. Esos bates, el único equipo que lo está utilizando es el equipo de los Yankees de Nueva York en estos momentos.
Bueno, hasta donde yo tengo entendido, los bates los puede usar los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas. Los puede usar cualquier bateador.
Pero que todos los equipos lo están usando, porque es una cosa, ¿verdad? Si está permitido, pero los únicos que lo están utilizando son los Yankees, pues eso es lo que quisiera saber.
Y esa pregunta, pues particularmente dentro de lo que he escuchado, los Yankees de Nueva York, yo puedo decir que obviamente sí lo están utilizando. Ahora, de que si otros equipos lo están utilizando o no, realmente desconozco, pero ya Major League Baseball dijo que los bates no tienen nada de ilegal, que cualquier equipo, cualquier jugador puede utilizar esos bates. La pregunta realmente, como dije, desconozco, pero lo que sí puedo decir, causa y efecto, a causa de los Yankees utilizar esos bates, es que están entonces realmente logrando una ofensiva tan embestializada, conectar tantos cuadrangulares. Y vamos a ver lo que dice en la serie que comienza mañana con el equipo de Arizona. Pero Por el otro lado, hemos visto equipos, particularmente en el caso de Boston, donde Boston ha sido todo lo contrario. Están en un slump ofensivo y particularmente Rafael Devers. Aquí voy a la pregunta, Josué González. Rafael Devers, en el peor arranque de su vida, obviamente con los Medias Rojas de Boston, de 16 turnos, 16-0 y 12 ponches. Esto es a causa de que me quitaron la tercera base, estoy encachorrado, estoy molesto, estoy frustrado, estoy decepcionado. Inclusive en un momento se dijo que Rafael Devers le pidió un cambio a Boston. ¿Qué está pasando con Rafael Devers, Josué? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, hay un refrán que dice que usted es esclavo de lo que dice. Y ciertamente Rafael Devers, antes de empezar la temporada, se puso a hacer unos comentarios totalmente innecesarios de que si no, que si yo soy la tercera base, de que si yo voy a jugar tercera base, punto. Oye, las cosas se ganan dentro del terreno de juego. Y la realidad es que ahora, ¿verdad? Esa prepotencia le está pasando factura, ¿no? Todo el mundo sabe que defensivamente Bregman es mucho mejor tercera base que Rafael Devers, pero este señor está, oye, en vez de tener la actitud, mira, yo estoy aquí, mi posición favorita es tercera base, es la que quisiera jugar, pero yo estoy aquí a disposición a lo que diga mi dirigente. Estoy dispuesto a meter mano en cualquier posición, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Versus tú jugar tan prepotente. Entonces, al tú, ¿verdad? A roncar, como decimos nosotros, antes de empezar la temporada y tener este slump, pues lamentablemente la presión va a ser aún más porque la prensa le va a caer arriba, la fanaticada le va a caer arriba. Así que es lamentable, pero son las cosas que se buscan. Yo te aconsejaría, Noel, o te voy a pedir un favor, si usted puede llamar a Steinbrenner, a Cashman, a ver si pueden pedirle dos cajas de bate de esos de los Yankees, una para Rafael Devers y una para Francisco Lindor. ¿Qué usted cree? ¿Me podría hacer ese favor?
Definitivamente, con mucho gusto, pero siempre y cuando no se enfrenten a los Yankees de Nueva York, pues se los vamos a prestar.
Noel, y me pregunto, perdóname, oye, ¿no será que está triste porque sabe que ya Gerrit Cole no le va a pichar y no tiene a quien darle leña todas las tardes?
Esa sabía que usted realmente pues iba a mencionarlo. Y una de las cosas que yo pienso que tiene muy entristecido a Rafael Devers es que Gerrit Cole esta temporada pues no va a estar lanzando. Sabemos de que ya tiene, ya le operaron el brazo, está obviamente en plena recuperación de su cirugía del Tommy John en su codo de su brazo derecho. Mira esto, Boston ganó el primer juego de la temporada, pero de ahí en adelante perdieron los otros tres juegos de manera consecutiva. Y Boston, en esta serie, sus bateadores se poncharon en cuatro juegos 42 veces. Lo que da un promedio, se poncharon más de 10 veces por juego. Dejaron 32 corredores en base y con corredores en posición de anotar de 24-1. Y como ya dije, el peor de los casos es Rafael Devers, que hasta el momento de 16-0 y 12 cafecitos, puya y bien negrecito. Así que esto es lo que está pasando. Así que yo espero que a Alex Cora no le pase lo que le pasó a Omar González. Yo creo que Alex Cora en este momento está hablando con su equipo, porque ya ahorita esto es friendo y comiendo, aquí no hay break. Ahorita a las 2:35 de la tarde, Boston se enfrenta a los Orioles del Baltimore. Y vamos a lo que va a pasar ya desde a las 2:10. Kansas City en Milwaukee. Josué, ¿quién gana esta serie?
Bueno, antes de eso tengo que decir que me arrepiento y quiero reivindicarme cuando dije que Milwaukee va a ganar la división central de la Liga Nacional. Así que no, me quito de Milwaukee. Me voy con los Cubs en esa división. O con San Luis, ¿verdad? Me voy con Kansas City en este juego.
Te va con Kansas City. Aquí Minnesota ante las Medias Blancas de nuestro amigo el profesor Eddie Figueroa.
Me voy con Minnesota. Minnesota, sí.
Y los dos B, Baltimore y Boston, que juegan ahorita a las 2:35 de la tarde. ¿Quién gana?
Me voy con Baltimore.
Te vas con Baltimore. Oye, Tali dice que está a 44 grados la temperatura allá en Colorado. Ya me dijo que ya sabe que están en el sótano y allí continuarán y se enfrentan a los Phillies a eso de las 3 y 5 de la tarde.
Bueno, Tali me mandó un mensaje antes de empezar el programa que no quería bullying hoy de los Rockies, así que, pues, ¿qué te digo? Paso. No. Vamos para el próximo juego.
Bueno, Filadelfia barrida por pela. Los Mets y Miami, oye, Miami están en una gran posición, primeros en el este de la Nacional, pero ¿y los Mets cuándo despiertan?
Así es, y Francisco Lindor cuando despierta, usualmente siempre le batea muy bien al equipo de los Miami Marlins. No solamente los Marlins ganaron 3 partidos, Noel, dejaron en el terreno 3 veces al equipo de los Piratas del Pittsburgh, y me gustaría, ¿verdad?, buscar esa estadística, pero... Oye, que un equipo 3 de sus primeros 4 partidos deje en el terreno, sabe, gane vía dejando en el terreno a su rival, no creo que haya pasado. Pero me voy con los Mets en esta serie.
Sí, Doñaño Valga sabe que los Piratas, pues eso ya es común y corriente. Ellos desde que comienza la temporada comienzan encallados, la nave pirata. Texas y Cincinnati, ¿quién gana esta serie en Interliga?
Me voy con Texas.
Pittsburgh en Tampa Bay.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Rays.
Washington en Toronto.
Me voy con los Blue Jays.
Anaheim en San Luis.
Aquí me voy con San Luis, que es uno de los equipos invictos hasta el momento. Me voy con los Cardenales.
Pedrito está en Houston. Gigantes versus Astros.
Me voy con los Astros.
Cleveland en San Diego.
Me voy aquí con el equipo de los Padres.
Detroit, que fue barrido por los Abusadors, están en Seattle.
Es así, buena serie, pero me voy con Seattle.
Los Cubs en Oakland, ante Oakland, pero en Sacramento.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Cubs.
Atlanta, que fue barrido en San Diego, va para los Dodgers, así que ¿qué? Siguen invictos los Dodgers, tienen 5-0.
Bueno, normalmente esta sería la mejor serie del día, ¿verdad? De la jornada. Pero Atlanta no tuvo un buen inicio y va para los Dodgers. Como usted dice, los abusados Dodgers. Me voy con Los Ángeles.
En el día de hoy, el béisbol para mí va a estar sumamente aburrido porque no juegan mis Yankees de Nueva York. Así que va a faltar gusto y sazón al béisbol en el día de hoy. Pero mañana comienzan una serie con los Diamondbacks de Arizona en New York. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Me voy con los Yankees.
Se va con los Yankees, así que ahí lo que hay para este comienzo de semana en el béisbol de las Grandes Ligas, pues, como ya le dije, rapidito, una ojeadita por encimita, el béisbol de las Grandes Ligas, en el oeste, los Dodgers 5-0, San Diego 4-0, San Francisco 2-1, Arizona 2-2 y Colorado 1-2. En la central, San Luis 3-0, Cincinnati 1-2, Chicago Cubs 2-4, Pittsburgh 1-3 y Milwaukee 0-3. Miami en el este 3-1, Filadelfia 2-1, Mets y Nacionales 1-2 y Atlanta 0-4. En el oeste, los Rangers 3-1, Astros 2-1, al igual que Anaheim, Oakland y Seattle 2-2, en la central Cleveland 2-1, Kansas City y Media Blanca 1-2, Minnesota y Detroit 0-3 ambos. Y en el este de la Americana, los Yankees 3-0, Tampa Bay 2-1, Baltimore y Toronto 2-2 y Boston 1-3. Oye, Josué, no sé si pudiste ver el video del pelotazo que le conectó el relevista dominicano Emmanuel Clase a Jonathan India. No uh-huh. Tienen información más reciente, cuál es el estatus, la condición de Jonathan India, porque yo pude ver que recibe el pelotazo y se va, obviamente, retorciéndose del dolor, porque la pelota le dio en el área, dio en el casco, pero también le dio en una parte de la parte superior del rostro. Y él iba uh-huh. En un profundo dolor, se fue hacia el camerino. ¿Has tenido información reciente de cómo está el estatus de salud de él?
No, por el momento no ha surgido ningún update. de la información, pero sí tuve la oportunidad, oye, y la realidad es que una bola durísima, ¿no? Yo imagino que tiene que haberle, no sé si hay algún tipo de fractura, pero por lo menos varios juegos va a perder, sin duda alguna.
Y según se dice, Josué, 102 millas por hora iba al lanzamiento.
Definitivamente. Oye, Noel, si me permite, voy a hacer un pequeño paréntesis porque mientras estuvimos hablando, salió la noticia de que el técnico Eric Rodríguez va a ser el sustituto de Omar González como dirigente de los Santeros de Aguada. Así que ya friendo y comiendo, como usted dice, Eric Rodríguez es el nuevo técnico de los Santeros de Aguada.
Oye, ¿tienes información sobre quién es Eric Rodríguez? ¿Qué experiencia tiene? ¿En qué nivel se ha dirigido en el BCN? ¿De
Bueno,
dónde es?
dice,
¿De dónde?
por lo menos la noticia dice regresa al BCN, así que ha dirigido anteriormente, pero tengo esa asignación, ¿verdad?, de buscar la información. A ver, vamos a ver qué aparece por ahí.
Bueno, por aquí lo último en el béisbol, el lanzador Brandon Fatt del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Llegó un acuerdo de extensión con este equipo, donde se dice que el contrato será por 5 años y estamos hablando un total en términos de cantidad de dinero. Dice por aquí que va a ganar 5, 8, 11 y 15 millones. Entonces, pues prácticamente estas son las sumas del dinero que va a estar ganando. Se le garantiza 45 millones por 5 años a Brandon Fatt, el equipo de los Diamondbacks de Arizona, y el equipo de Boston está en conversaciones con el juvenil, el novato Christian Campbell, en una extensión de contrato. Vamos a ver lo que sucede. Todavía, Vladimir Guerrero Jr. no ha aceptado la oferta que le hizo la semana pasada los Toronto Blue Jays, que se alega está rondando los 500 millones de dólares. Así que eso es lo que hay, lo último dentro del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Rapidito, baloncesto de la NBA, Josué, para hoy, dentro de los juegos que hay en calendario. Y oye, Josué, se formó un Royal Rumble en estos días, el juego de Detroit y el equipo de los Minnesota Timberwolves. No sabe si han habido sanciones, suspensiones. Porque la hora de la verdad se tornó bastante violento ese incidente. Varios jugadores y realmente se estaban dando y no eran consejos.
Eso es así, 5 jugadores y 2 entrenadores expulsados en esa pelea, Noel. Todavía no ha bajado, pero ya pronto, ya pronto sin duda te aseguro de que va a haber varias suspensiones. Mira, Detroit perdió al dirigente, ¿verdad? Salió el expulsado al dirigente, el Isaiah Stewart, Ron Holland second, Marcus Sasser por expulsión, y entonces de Minnesota, Naj Reid y Dante DiVincenzo salieron también expulsados. Mientras tanto, pues se dice que va a haber próximamente, se van a anunciar las sanciones, pero situación lamentable. Oye, siempre Detroit está envuelto en las peleas grandes, ¿verdad? Tipo Royal Rumble. Es como que tradición.
Así es, lo heredaron de los Bad Boys, le hicieron honra a su nombre. Oye, aquí en Puerto Rico, la multa que le dieron a José Juan Barea, obviamente por la agresión verbal a los árbitros, 2.000 Washingtones, Josué, poco o mucho.
Bueno, es una cantidad considerable, pues, por una sanción, ¿verdad? De un partido. Pero pues,
Dos
no,
mil para
creo
José
que tiene
Juan
para
Barea son como $2 para nosotros, Josué. Yo lo voy a poner de esa manera.
Es así, pero recuerda que no se puede, ¿verdad?, juzgar por la cantidad de dinero que la persona tenga o no tenga. Eso va de acuerdo a la regla del torneo. Creo que está bien, fíjate, $2.000.
Yo creo que personalmente por lo que hizo, porque lo tengo que decir, si es humano, somos humanos. Pero es como que de momento para mí fue chocante porque un tipo, estamos hablando del nivel de José Juan Barea, lo que representa José Juan Barea aquí en Puerto Rico, lo que ha representado para nosotros, cómo nos ha representado en competencias internacionales, cómo nos representó en el baloncesto de la NBA, ganando campeonatos. lo que nos ha representado nacionalmente hoy en día, porque ha sido dirigente, ¿verdad?, y parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico, una de las figuras de mayor renombre dentro del deporte en general en Puerto Rico en la actualidad y más en el baloncesto, porque yo me atrevería a decir que él y Carlos Arroyo han sido los jugadores en las últimas décadas más reconocidos en Puerto Rico. Obviamente estamos hablando todas las generaciones, niños, jóvenes, adultos, ancianos, saben quién es José Juan Barea. Así que, pero como dije, sí, sé que es humano, sin duda alguna. Y como humanos todos cometemos errores, pero vamos a ver qué sucede. Dios permita, ¿verdad?, que esta situación no se vuelva a repetir. Esta noche Utah ante los Hornets, ¿quién gana aquí, Josué?
Wow, vamos a poner a Charlotte, pero sí que tiene que ganar alguien.
Okay, Sacramento e Indiana.
Buen partidito, me voy con los Pacers.
Los Ángeles en Orlando.
Buen juego también, me voy con el Magic.
Miami y Washington, deben ganar ustedes.
Me voy con Miami. Miami lleva 4 victorias consecutivas. Me voy con el Heat.
Boston en Memphis.
Oye, buen partido ese. Va a través de TNT. Me voy a ir con Boston.
Chicago en Oklahoma.
Aquí me voy con el equipo de Oklahoma.
New Jersey en Dallas.
Me voy con los Mavericks.
Y Houston en Los Ángeles ante los Lakers.
Otro buen partido, es la segunda tanda de TNT. Me voy con los Lakers.
Con los Lakers. Bueno, el pasado sábado, Oscar Collazo me hizo quedar bien con mi pronóstico. Dije que Collazo ganaba, que ganaba por nocaut. Y así mismo fue una vez más, demostrando que no es cuestión de sensacionalismo cuando Noel Enrique Acevedo habla sobre Oscar el Pupilo Collazo. Estamos hablando de un boxeador que cada vez me impresiona más cómo mejora, cómo sube de nivel, de categoría. Ya lo estoy poniendo en una en una posición elite. Para mí que Collazo ya está llegando al pic de su carrera y posiblemente ya lo voy a comenzar a introducir y a mencionar dentro de los 10 mejores boxeadores libra por libra en el boxeo. De la manera que está desmantelando a sus oponentes, su puntería, no solamente al rostro, te da los costados, te dan el pecho, te dan el estómago, te dan el hígado, te dan el cachete derecho, en el cachete izquierdo, te dan la boca, te dan los ojos, te dan la nariz. Boxeador limpio, un boxeador, vuelvo y repito, gran velocidad, fortaleza, inteligencia, buen juego de pierna. Obviamente dentro del deporte del boxeo sabemos que es un deporte muy rudo, muy peligroso, donde se van a coger golpes, y pude ver que cuando llegó a Puerto Rico tenía el área del pómulo de su ojo derecho un poquito inflamado, pero eso es parte de este deporte, se van a coger golpes, así que me demuestra que también asimila y que se entrena embestializadamente, porque esta mañana, no lo pude creer, Josué González, que Oscar el Pupilo Collazo llegó anoche, cercana a las 9 de la noche, llegó a Puerto Rico, y esta mañana, ya esta mañana de madrugada, ya estaba corriendo Josué en una pista. Dijo, estoy friendo y comiendo. Usted sabe el compromiso que él tiene con Oscar de la Hoya y cuál es su meta. Y ya le envió un mensaje al filipino Melvin Jerusalén, que ganó este pasado sábado, creo que fue ayer, y es otro de los campeones dentro de esa división. Así que como que me sospecho de que va a haber revancha de Collazo y Melvin Jerusalén pronto. Y Collazo va en busca de este cinturón. Y ya Collazo le ganó a Melvin Jerusalén. Así que será una revancha, la cual pues debe, dentro de todo lo normal, el boricua buscar ese cinturón. Entonces ya tener 3 de los cinturones en esa división. La meta de él dijo que era ser campeón indiscutible de las 105 libras. Y de ahí seguir en adelante. Ya se está anunciando que para posiblemente el mes de junio, julio, el combate entre Sander Sayas y la Torre Infernal, Sebastián Fundora. Oye, Josué, yo sé que nosotros hemos visto mucho deporte, pero usted sabe lo que es un hombre dentro del boxeo, de todas las divisiones, inclusive el peso pesado, más alto campeón, es el británico Daniel Dubois, que mide 6'5". y es un peso pesado. Y Sebastián Fundora es más alto que él y pelea las 154 libras. Oye, Josué, que sabe de salud y de medicina, ¿cómo un hombre de 6 pies, 5 pulgadas y media, Josué, se puede exprimir para hacer 154 libras? Esto es increíble lo que está haciendo este peleador, el cual apodan la Torre Infernal, y realmente le está haciendo honra a ese sobrenombre, porque, Josué, esto estamos hablando, yo nunca había visto algo igual que conste en el boxeo. Yo me recuerdo a Tommy Hearns, que Tommy Hearns era un boxeador, pero estaba en los pesos medianos. Pero según tengo entendido, Tommy Hearns medía como 6 pies, 6'2", y era un flaco, flaco tostado, pero este es aún más alto. ¿Cómo este hombre se las ingeniará, Josué? ¿Qué hará para poder marcar 154 libras? Un hombre de 6 pies, 5 pulgadas y media.
La verdad que es impresionante, y algo como tú dices, yo nunca había visto. Oye, lo más que me cercano que recuerdo es a Paul Williams, que era alto y, ¿verdad? Y era bien espigado. Pero la realidad es que no sé cómo lo hace. Y la pregunta precisamente es esa, Noel, ¿por cuánto tiempo más podrá hacerlo en ese peso? Porque, oye, mientras se mantenga, va a ser bien difícil ganárselo, el alcance que tiene. Pero definitivamente tiene que tener un régimen alimenticio bien, bien estricto. Es un fenómeno, tengo que decirlo así, lo llamaría un fenómeno porque no recuerdo, creo que desde Paul Williams no veía algo así.
No, y realmente algo sorprendente, porque yo me imagino que este muchacho tendrá que pasar hambre, deshidratarse, pasar sed, porque es que cuando uno lo ve, yo digo, es que esto es algo, y realmente vuelvo y digo, este rompió todos los esquemas dentro del deporte del boxeo, porque un hombre de esa estatura, la pregunta que me ha hecho yo también, ¿en cuánto está subiendo al ring luego del, verdad, de donde un boxeador por lo general hace el peso al mediodía antes de la noche de la pelea? Estamos hablando que posiblemente tiene algunas 36 horas para rehidratarse. Collazo, mira qué cosa, Josué, Collazo, que peleó el sábado pasado, peleó en las 105 libras. Y a esto dijo que todavía le faltaban 2 comidas por ingerir, pues por decirlo así, le faltaba quizás el almuerzo y algo de cena antes de la pelea del sábado, y dijo que estaba en 120 libras. Había aumentado de 105 a 120, pues había aumentado 15 libras. Y estamos hablando de un gallito de la división más liviana en el boxeo. Imagínate este hombre, pues quiere decir que Sebastián Fundora posiblemente aumentará 25 libras en la noche de la pelea, quiere decir que posiblemente sube como en 180.
Posiblemente 25 hasta 30 libras puede ser que sea la diferencia, Noel, porque tiene cuerpo ahí para aguantarla.
Realmente que el público busque a Sebastián Fundora para que vea de lo que estamos hablando. Oye, Josué, rapidito, se nos acabó el tiempo. ¿Qué hay lo último en el soccer, en el fútbol y el balompié?
Bueno, durante el fin de semana el Real Madrid ganó, el Barcelona ganó también y el Atlético de Madrid empató. O sea que la lucha de tres se está empezando a convertir en una lucha de dos. Sigue el Barcelona de líder, 3 puntos por encima del Real Madrid. Y el Atlético entonces ahora queda a 5 puntos del Barcelona y sigue quedando a 3 puntos del Real Madrid. Así que eso es lo que tenemos por el momento, ¿verdad? Pero ya durante el próximo mes se va a realizar un clásico, el segundo clásico allá en Barcelona, que para mí este es el partido que va a decidir quién gana la liga, Noel. Así que es lo que tenemos por el momento en el fútbol.
Bueno, gracias Michel Vélez, que estuvo en el control técnico, gracias José González, gracias a todo el público que nos sintoniza lunes y viernes. Ya vamos para 10 años. Primero, con Dios por delante, vamos cerquita ya de una década llevándole toda la información deportiva. Gracias Pedrito Hernández, gracias Julia Bello, gracias a todo el personal de Radio Grito y de estas otras emisoras que nos escuchan. Tengan todos excelente semana y si papá Dios lo permite, el próximo viernes aquí estaremos nuevamente con toda la información deportiva. Hasta entonces, una bestializada tarde para todos.
Buenas tardes.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.